En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, abrimos nuestro tiempo de análisis, pero antes nos interesamos, como siempre, por la información de servicio público, por la información del tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora tenemos que hablar de tráfico intenso de salida por la A2, a su paso por Canillejas. Hay un vehículo que está averiado en el carril central de esta A2, sentido Guadalajara, que está causando retenciones destacadas en el resto de vías, tanto entradas como rondas de circunvalación, situación muy cómoda en toda la comunidad.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Sepamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Jesús Basuki, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con una situación muy tranquila. A esta hora en la ciudad los niveles de circulación son muy bajos y eso tiene un reflejo muy positivo para la circulación, tanto en la M30, en los principales accesos o movimientos de salida, así como también en los principales ejes que recorren el interior de la ciudad.
Pues ahora sí, abrimos nuestro tiempo de análisis de la actualidad. Hoy con Ángel Collado. Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Eva Urue, Eva, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Desde Barcelona, desde los estudios de Cataluña Radio, Rafa de Ribot. Rafa, buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Y saludamos de nuevo a Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal?
Buenos días, David.
Pues precisamente contigo lo que hacemos es centrar los temas de análisis de este miércoles, miércoles santo, preámbulo de cuatro días de fiesta. ¿Qué es noticia hoy, Javier?
Pues, David, ni el Real Madrid sin Cristiano, ni Cristiano sin el Real Madrid, eliminado los dos de la Champions. El que hace los deberes sin fallar ha aprendido de los tres años anteriores, es Messi, eficaz y resolutivo. El Barça no dio chance a un mediocre Manchester United. Los que han dado la sorpresa son los chavales del Ajax, no por casualidad, sino por su juego. La Juve todavía no se lo cree, y es que en esto del fútbol, como en casi todo, no todo es el dinero. Hacer equipo es fundamental para que la estrella también funcione. Bueno, me miran los compañeros de tertulia como diciendo, vaya regates a la campaña. Pues no lo niego. Pues hay cosas que pasan en España que son más que curiosas. El político en el poder maniobra sin escrúpulos, hace regates en beneficio de sus intereses, pero luego llega la Junta Electoral y da una de cal y otra de arena. La de cal aplica estrictamente la ley y por proporcionalidad no permite el debate a cinco porque Vox no reúne los requisitos. La reclamación vino de partidos nacionalistas, los separatistas catalanes, los vascos y Coalición Canaria. Bueno, hacen bien, cada uno defiende lo suyo y la televisión da mucha visibilidad y otra cosa es que de votos. Pero bueno, la de arena de la Junta, según mi opinión, es permitir un acto electoral de Oriol Junqueras desde la cárcel de Soto y otro de Rufián desde la cárcel de Lladoners. Veremos qué dicen las autoridades penitenciarias, pero yo pensaba que las cárceles estaban para otra cosa. Y si el resto de los presos empieza a pedir también participar en debates o hacer otro tipo de actividades, ¿por qué no van a tener los mismos derechos o el mismo tratamiento? En fin, nunca llueve a gusto de todos. Y no lo digo porque nos esperen lluvias y lluvias en toda España jueves y viernes santo. Hace falta el agua, pero para la Semana Santa no es lo más recomendable. Nada recomendable fue algún pasaje del debate de los segundos y terceros espadas celebrado anoche, sí, en la televisión pública en esta ocasión. ¿Qué opinión tienen nuestros contertulios de este debate? ¿Irá de verdad a los tribunales la popular Álvarez de Toledo contra la Podemita Montero a cuento de las violaciones? No saqué muchas cosas en limpio, más allá de que las que ya me esperaba y eran previsibles. Veremos qué pasa con el dichoso debate de los candidatos. Será cuatro sin Vox, lo más seguro. Mientras tanto, Pedro Sánchez huye del cara a cara que le plantea Pablo Casado como líder de la oposición. Hace no muchos meses, Sánchez era el que se lo planteaba a Mariano Rajoy. Las vueltas que da la vida, la política y la incoherencia. Y hablando de incoherencias, se ha abierto el debate sobre la conservación de catedrales centenarias tras el incendio de Notre Dame, por la Iglesia como en España o por el Estado como en Francia. Ahora se conocen quejas que denunciaban el deterioro de Notre Dame. Hay que sacar conclusiones para evitar que se pueda producir este tipo de incendios en otros templos. Ahora, eso sí, valorar el gran trabajo de los bomberos. La estructura y las dos torres y la fachada se salvaron por media hora gracias a los bomberos. Las reliquias y obras de arte se salvaron por una cadena humana improvisada por las personas que estaban en el interior del templo. Y las grandes fortunas han abierto el camino. Se han recaudado ya en día y medio 800 millones de euros para tener el dinero que hace falta para la reconstrucción. Bueno, hace mucha falta que Notre Dame se recupere, también con la participación de todos los ciudadanos que quieran, por supuesto, porque como escribe hoy en El Mundo César Antonio Molina, Notre Dame no es solo un templo de la fe, es de la razón, de la ilustración y de la civilización contra la barbarie.
No deja de ser curioso que las grandes fortunas que decía Javier tengan dinero para reconstruir Notre Dame y no lo tengan para otros casos de urgente necesidad que a lo largo del año se van produciendo. Pero bueno, de eso hablaremos luego. Vamos a comenzar hablando de la campaña electoral y de la decisión de la Junta Electoral de suspender el debate, en principio previsto, debate A5 en el grupo de televisión A3 Media, al entender que, bueno, que Vox no tenía la representación suficiente si contamos los votos que tuvo en las anteriores generales y que había otros partidos como PNV, Coalición Canaria o el PDeCAF que sí deberían de estar en un debate de este tipo. ¿Pensáis que Pedro Sánchez lo que tendría que hacer ahora es acudir a ese debate que quería organizar Radio Televisión Española con los número uno? ¿Pensáis que lo mejor sería hacer, como en anteriores ocasiones, un debate que fuera emitido en abierto por todas las televisiones que quisieran? ¿Cuál es la solución?
Personalmente creo que Pedro Sánchez tendría que haber acudido desde el principio a un debate organizado por la televisión pública, ofreciendo señal a quien quiera cogerla, y desde luego no en el formato que eligió finalmente, porque yo coincido con la Junta Electoral Central. Si Vox, al que nadie le niega sus posibilidades en la campaña que estamos viviendo, en las elecciones que vienen, obtiene un porcentaje de votos elevado, de momento no lo tiene, y otros partidos que sí que tienen representación parlamentaria. Pero entiendo también, claro, que una televisión privada lo que quiere es debate político, bueno, pero sobre todo espectáculo político. Y el espectáculo político se da con Vox, al que imagino muy feliz, por cierto, por haber sido excluido, porque se puede librar de la engorrosa necesidad de explicar sus programas o sus propuestas y seguir presentándose como la víctima que no es. Pero el debate, decía, el espectáculo político lo daban con Vox y no lo das con representantes de todos los partidos cuando un debate se alarga horas y horas y probablemente con gente menos conocida para el gran público.
Esta decisión de la Junta Electoral no deja de ser el primer traspiés de Sánchez en la campaña y en la precampaña. Es decir, lo primero no le sale mal. Es una jugada perfecta para él haber ido un debate a cinco en que, en efecto, aparecía Abascal, aparecían las tres derechas, que es lo que él quiere, o el fantasma que él quiere agitar para sembrar de miedo a su posible electorado, o potencial o seguro. Y bueno, le ha salido mal. Es razonable, o puede parecer razonable, si no hubiera un precedente. Es decir, cuando surgieron los nuevos partidos, la nueva política, pues la Junta Electoral estuvo a bien que Ciudadanos y Podemos, aunque no tenía representación parlamentaria en su día, sí que podía entrar en este tipo de debates. Bueno, hoy nos puede parecer menos raro, porque bueno, luego estos, sobre todo Podemos, cuajó bastante. Ciudadanos nunca llegó ni a la mitad de lo que lo prometían las encuestas, y su arranque como operación política va a sustituir al Partido Popular. Pero bueno, la lógica entonces y ahora era la misma, pero no ha sido aplicada de la misma manera. Le deja en evidencia sobre todo a Sánchez porque, bueno, él prefirió la privada no porque le guste más la privada, sino porque la privada iba a ir a Abascal, que es lo que él quería, y la pública no. Bueno, pues ahora yo supongo, vamos, las últimas noticias de anoche es que iba a rectificar y que, bueno, y que iba a concurrir, por supuesto, a la de cuatro, aunque entraba otra vez en liza la oferta de Radio Televisión Española, que yo no creo que tenga que ir por el hecho de ser pública. Es decir, las televisiones en privadas en España no han nacido como libre expresión del mercado. Es decir, son licencias concedidas en su día por el gobierno, los gobiernos de turno, de Felipe González. Primero tres, porque no cabía el más, luego cabía el más, se abrió la mano, luego hubo una cuarta cadena de ámbito nacional, porque así le convino al entonces partido en el gobierno, o al menos al presidente entonces en el gobierno, que yo no sé si luego lo lamentó cuando apareció Podemos. Y bien, la distinción entre pública y privada, pues bueno, en este caso, y a efectos de la Junta Electoral, me parece bien que esté titulada, insisto, porque como si es un servicio público, aunque se haga por un canal en su día concedido por el propio Estado, pues yo creo que tienen derecho a la tutela. Digo que
pero con una diferencia, a mi juicio, importante. El Grupo A3 Media hace caja con ese tipo de debates, con ese
bueno,
espectáculo.
Hace caja con el libro también que ha escrito y ha publicado.
Hay un bloque, lógicamente, de publicidad en medio de ese debate, el único en el que en principio va a participar Pedro Sánchez.
Que sí, ahí también te estoy dando la razón.
¿Qué opina desde Barcelona, Rafa?
Que ese grupo editorial, precisamente, sea en el que ha publicado el libro el señor Sánchez, pues en fin, eso ya también es curioso.
Solo como acotación, perdona, Rafa.
Sí, sí.
Los libros que han publicado los candidatos o quienes hablan de candidatos, casi todos están en el Grupo Planeta. excepto Pablo Iglesias, que publica en editoriales afines ideológicamente, los libros que ha publicado el señor Abascal o que ha publicado el señor Rivera, todos circulan en el ámbito de Planeta, que no es un sello, es un grupo con muchos sellos.
¿Y tú qué conoces el mercado y recupera la inversión?
No, no tanto, digo que lo recupere, no. Simplemente quiero precisar que Pedro Sánchez no es el único que ha publicado en el grupo Planeta.
Hay muchas maneras de recuperar.
Yo lo preguntaba industrial, en fin, en términos industriales, exclusivamente, solo eso. Oye, no sé qué hará Sánchez, no tengo ni idea, tiene una mala decisión encima de la mesa, si deja plantado Antena 3, pues efectivamente yo creo que no queda muy bien, y si vuelve a Televisión Española en segunda opción, pues queda aún mucho peor, pero no es lo que me interesa especialmente de este tema, la verdad. Es decir, la aplicación de una lógica partidista, pues bueno, tiene el interés para los partidos, y yo creo que estamos ante una posición de la Junta Electoral Central que lo que deja en evidencia es el propio anacronismo de la ley, aferrándose a su letra y obviando el espíritu, y eso es terrible. Así, estamos en un mundo, y si vemos en nuestro entorno en Europa, que ganan elecciones partidos que hace un año no existían, y ahora nos pillamos por los pelos a esta idea de que la pluralidad es igual a la proporcionalidad, que no tiene nada que ver, y yo creo que esto es un mal favor al debate público, a los medios de comunicación, a la propia Junta Electoral y a la ley. Es decir, vamos a ver, estamos en un mundo cambiante a una velocidad extraordinaria, en que somos incapaces de hablar de lo que a la gente le interesa, vetando que existan debates, insisto, cogiéndonos a que es el propio acto del debate el que tiene que respetar todos los principios que impone la ley y el lugar de decir, claro, usted tiene que dar una información en su conjunto plural, que no sea sectaria, que sea veraz. Pues muy bien, estupendo, lo valoraremos al final. Pero esto que significa vetar un debate me parece un anacronismo absoluto y un muy flaco favor de los miembros de la Junta Electoral a la propia legislación, a la LOREC, a su interpretación y sobre todo a los ciudadanos. Es decir, ¿alguien duda del protagonismo de Vox en esta campaña?
Nadie.
Yo creo que no. Más que mirar los medios.
Efectivamente.
Pero la pregunta sería, ¿quién le está dando ese protagonismo a Vox? ¿A quién le interesa que Vox salte al primer plano?
Pero yo creo estoy de acuerdo, y no rehuyo el debate, pero creo que es el subsidiario. El primer protagonismo de Vox se lo da a los electores. Subsidiariamente, sabemos y es evidente que Pedro Sánchez le quería dar todo el protagonismo aceptando el debate a 5 y no a 4. Pero en primer término, Vox tiene el protagonismo que le da el electorado, la notoriedad del resultado de las elecciones de Santa Lucía y el conocimiento que tenemos, aunque sea imperfecto, a través de la demoscopia, que son las herramientas con las cuales nos manejamos en una realidad cambiante a una velocidad cósmica.
Lo que pasa, Rafa, que es antes el huevo, la gente. Andalucía tenemos una referencia de los votos que ha sacado Vox,
por ejemplo,
pero a nivel nacional, la última referencia que tenemos es de hace 4 años, con unos resultados electorales exiguos. Y entonces, claro,
acabas de decir tan bien, o sea, que nos guiemos hoy por algo que pasó hace 4 años.
Ya, déjame terminar.
No, pero es que yo creo que es muy importante el principio. O sea, sostener cualquier argumentación sobre esta base, en términos electorales, creo que ya por sí la desacredita. Sí, no por ti, ¿eh?
Si en eso estoy de acuerdo, pero quería terminar porque, claro, en eso la reclamación de otros grupos parlamentarios que sí han tenido representación y que las encuestas, si damos fe a las encuestas, a la del CIS ya veremos, también les dan una... pues sería un tanto discriminatorio, entiendo, ¿no?
Pero el problema... Perdón.
No, solo quería apuntar que estamos discutiendo
Estamos muy, muy ceñidos a la ley y efectivamente debería haber una flexibilidad, porque en eso yo estoy de acuerdo contigo, Rafa. Además, cómo se hacen los debates a mí no me gusta. Están estrictamente regulados y con el tiempo y con los temas y no son nada atractivos.
El problema, yo creo que no es tanto de ley sino como de hábito. Es decir, estamos discutiendo o se está discutiendo el hecho de este debate, que sea 4 o que sea 5, pero porque solo hay uno. Si hubiera uno a 5, otro a 4 y otro un mano a mano, que es lo normal.
Hombre, lo suyo es el cara a cara.
Pues entonces esto se diluiría mucho más. El problema es el hábito de los partidos, no de los partidos, sino del partido que se cree que va primero y en este caso sin bajar del autobús o sin bajar del helicóptero o del Fanco tiene la campaña ganada y entonces decide que no haya debates, que no ocurrirá ninguno. Si hubiera un debate a dos, que es lo lógico, sería, y además no uno, o más bien dos, como en alguna época hubo, cuando había menos televisiones y había públicas y privadas, pues hubo dos debates a dos. Y no pasó nada.
¿Menos plural y proporcional que un debate a dos?
Bueno, voy. Un debate a dos, que a mí me parece que es lo lógico, lo veo, porque, simplemente porque es el que interesa, yo creo que la mayoría. Y bueno, pues
ya, pero un debate a dos fomenta el bipartidismo, ¿no?
Bueno,
no.
Pero es que no me habéis dejado terminar. Un debate a dos, un debate a cuatro, un debate a cinco, un debate, debates temáticos. Debates de los cabezas de lista al Senado, es decir, que la esencia de el debate político está y debería estar en los medios. Lo que es absurdo es ahora recorrerse España, como hacen todos, con reuniones de 1000 partidarios o paseos por los pueblos de 500, que me parece muy bien que los hagan, no tengo nada en contra de ellos, pero eso no puede ser la esencia de una campaña electoral.
Lo hacen
una
para
campaña
la
electoral moderna.
Pero lo hacen eso para el minuto de televisión.
En la televisión, pero sin que haya debates y sin que haya periodistas por medio.
Y sobre todo, además,
eso se arregla. Claro, eso se arregla.
Y sobre todo que ese minuto de televisión no lo hacen los profesionales de televisión con un criterio profesional, sino que es el minuto que cada partido da a las televisiones, cosa que es muy cuestionable, además.
Si la responsabilidad recayera, la responsabilidad de elegir formatos y cobertura, recayera en los periodistas, estaríamos en una campaña muy distinta. Porque efectivamente los mítines electorales, desde el punto de vista periodístico, en general no tienen ningún interés. Ninguno. Ninguno. Y mucho menos en esta época en la que cada candidato hace el día 10 y las televisiones y los medios recogen uno o dos, que normalmente es el que coincide con el programa de máxima audiencia. Antaño sí, antaño había un mitin al día y el candidato, a la hora que le convenía y entrando en televisión también, elegía el mensaje que quería lanzar. Pero es que ahora están lanzando mensajes todo el día, esto es una lluvia constante, un diluvio de mensajes, y las televisiones y los medios, o los medios de comunicación en general, eligen el más estridente. Pero aquí el problema, respecto al debate, es que las normas las fija la Junta Electoral Central, que se aplica y aplica un criterio de proporcionalidad. En Televisión Española, todas las informaciones sobre el bloque electoral, viene un corre-corre por debajo en el que dice los servicios informativos de esta casa no están de acuerdo con el criterio, que es el criterio que impone la Junta Electoral Central, que le obliga, por ejemplo, a empezar todas las informaciones electorales con el candidato del Partido Popular, supongo que en Telemadrid también, claro, con el candidato del Partido Popular, simplemente porque hasta ahora era el grupo más votado. Y ahí tienes a Pablo Casado abriendo todos los bloques electorales de Televisión Española, no porque diga, y de Telemadrid, no porque diga algo relevante, sino simplemente porque es el líder del Partido Popular.
Bueno, pues entonces, hay un matiz, porque en Radio Televisión Madrid el criterio es empezar de menos a más por Ciudadanos, luego el PSOE, luego Podemos y luego el PP.
Pues al revés, pero siempre igual, porque están obligados por una norma que aplica solo a los medios de comunicación públicos y que no es una norma periodística. Volviendo al debate, si esa norma aplica para las televisiones públicas, desde mi punto de vista debería aplicar también a las televisiones privadas, porque no puedes hacer que los periodistas de los medios públicos corran con una mano atada detrás de la espalda.
Entonces mejor lo hacemos al revés, que no haya tiempos y que en cada medio de comunicación los periodistas elijamos...
Personalmente sería partidaria de eso,
como
que haya una árbitro con un pito si de pronto se dan cuenta de que hay una televisión que no da ningún espacio a alguien, no lo sé. Pero desde luego, si estamos trabajando con ese criterio, estamos trabajando con ese criterio, y ese criterio debería aplicar a todos.
Sí, yo creo que el fondo del problema es confundir la propaganda electoral con la información electoral, y esto es lo que la Junta hace, porque y además no le corresponde seguramente tener criterios profesionales y periodísticos, con lo cual pues la idea que me ha puesto sobre la mesa Eva me parece la más razonable a posteriori. Si se considera que existe un desequilibrio, puede actuar correctivamente. Es lo que en el fondo hizo, con más o menos acierto, pero cuando aceptó que los cara a cara efectivamente tenían un interés, y digo, muy bien, pues acepto que esto tiene un interés informativo y luego compenso a aquellos partidos que no forman parte, lógicamente, de ese programa, porque están fuera de este debate a dos, pues que tengan unos espacios para que puedan contar su programa. Muy bien, a posteriori. Pero a priori yo creo que una vez más es un disparate absoluto lo que ha hecho la Junta Electoral, dejando en evidencia el anacronismo de la ley, que yo creo que es un muy flaco servicio, insisto.
Pero la Junta Electoral anda metiéndose en algunos charcos, por ejemplo,
¿varios?
El otro día, no solamente este es el último, pero el otro día cuando prohibió a la Televisión Pública Catalana el uso del término presos políticos.
Sí.
Pues es una cosa también delicada, ¿no?
Bueno, yo creo que es que más que delicado.
En España no hay presos políticos.
Bueno, pues
vale, pero no puedes prohibir
la rasera. Entonces sí, tendrá que dar paso,
luchadores
dar paso
por la libertad
a gente.
De Euskadi,
lo que tendrán que hacer es dar paso a gente que opine que eso,
contrario.
Claro. Pero prohibir a los profesionales o a quien sea que se utilice esa terminología.
La aceptación de la censura, yo creo que es un problema ya de modelo. Otra cosa es que tú consideres que es absolutamente inadecuado, falso, que des voz no exclusivamente a los que utilizan esa terminología, que no forme parte de un libro de estilo, y ahí podrían haber hilado un poco más fino si tuvieran, pero prohibir la utilización en sí mismo, yo creo que es un disparate. Yo creo que es ponerte delante de esta idea de que eres un censor, y eso quita credibilidad a tu propia función.
A mí, por ejemplo, lo de Oriol Junqueras o el señor Rufián en las cárceles me parece que es algo insólito. Yo creo que las cárceles están, bueno, para mí, ya sé que no es novedad, pero creo que si el resto de presos tuvieran también las mismas oportunidades, tendríamos o las instituciones penitenciarias tendrían un serio problema de dar el mismo tratamiento a todos los presos.
¿Por qué tienen limitados sus derechos políticos?
Actúan ahí los magistrados de la Junta Electoral, yo creo que actúan con mala conciencia, porque el problema puede parecer absurdo que un preso acusado de graves delitos pues vea limitados sus derechos, y entonces por eso se le faculta que ejerza sus derechos políticos en la cárcel. Pero el problema de fondo es que estos señores que cometieron esos delitos o pudieron cometerlo, a mí me parece evidente, hay otros que les puede parecer que son presos políticos, es una forma de ver las cosas.
O simplemente que no han sido juzgados todavía.
Ay, es lo que quería decir. Lo que es una aberración es que
les están juzgando en este momento.
La aberración de nuestro sistema judicial es que delitos cometidos hace año y medio se estén juzgando ahora y no haya una condena firme desde hace, no voy a decir que hace año y medio, pero bueno, no sé, hace unos meses, antes que hubiera proceso electoral, por supuesto. Entonces yo creo que actúan con esa mala conciencia, ese temor a que luego en el Tribunal de Estrasburgo, cuando vayan allí, pues lógicamente igual no entienden que un señor acusado de rebelión, sedición, malversación y no sé cuántas cosas más, bueno, ya no hay muchas más, o de malversación de fondos públicos, de repente diga que no se han respetado sus derechos políticos, bueno, porque en efecto llevaba año y medio en la cárcel y todavía no tenía la condena. Bueno, cuando los hechos parecen suficientemente demostrados y sin embargo pues el sistema judicial no ha podido poner las cosas en su sitio y no han pasado estas. Es que vendrán otras elecciones, es decir, las autonómicas y municipales, y estos señores
por cierto, van a seguir la cárcel. Ángel, más de un oyente de Onda Madrid se estará preguntando quiénes son estos señores de la Junta Electoral, de dónde vienen.
Bueno, son
quiénes
jueces.
Lo forman, son jueces, pero ¿trabajan cada 3 años, cada 4 años?
No, trabajan regularmente cada vez que se pone en marcha un proceso electoral. Una de las grandes virtudes de nuestro sistema electoral, parido en la transición a imagen, no a imagen y semejanza, sino para evitar uno de los grandes problemas que tuvo, por ejemplo, el anterior régimen democrático, que fue la Segunda República, que era una comisión del Congreso compuesta por diputados, los que decidían si había alguna acta en discusión, quién tenía la razón. Lógicamente, cada vez que había una mayoría en el Congreso, pues las actas que había en discusión en cada provincia se le adjudicaban a, como pasó con el Frente Popular en el 36. Eso ahora se hizo por el trámite del Poder Judicial y son jueces y magistrados los que deciden sobre todos los asuntos electorales, y lo hacen con una visión, como estamos retratando ahora mismo, absolutamente judicial, jurídica, proporcional y presuntamente objetiva, que a nosotros como profesionales nos parece, y a mí también, por supuesto, comparto, me parece aberrante que los medios tengan que decidir según los criterios de proporcionalidad de lo que ha ocurrido o según las previsiones de las encuestas. Me parece igualmente aberrante, y que no se pueda hacer información de una campaña electoral sino con criterios de novedad, de cuestiones de fondo, etcétera, que es lo que se puede aplicar a los informativos.
Y sobre todo con eso,
como
con
son jueces,
con el
pues
cronómetro,
se a lo que leen, con el cronómetro, exactamente. Sí. Bueno, pero que no me extraña, quiero decir, es que son jueces, eso es lógicamente. Que debía ser algún tipo de comisión deontológica que en la etapa electoral vigilaran que no hubiera excesos o defectos en la tramitación que hacen los medios de esa información, que deja de ser evidentemente puramente subjetiva y al criterio de la línea editorial de los medios, etcétera, etcétera. Antes hablábamos de TV3, que es que se le fijen criterios de censura. A ver, que TV3 supera cualquier límite de deontología profesional, porque es un medio al servicio de una causa. Es decir, que en España no conocemos cosa igual, salvo en algún periódico del País Vasco o en figuras pretéritas. Es decir, calificar a los delincuentes o a los presuntos delincuentes, bueno, como luchadores por la libertad, es lo que nos falta por ver o escuchar en
Eva.
Sí, iba a decir algo que me saca un poco de este asunto, al hilo de algo que ha comentado Javier respecto al Senado. Y os quería compartir con vosotros y con el público que nos escucha mi pasmo, porque voy a votar por correo y por lo tanto tengo ya las papeletas.
¿Sí?
Y he recibido obviamente la papeleta para votar a los senadores en la Comunidad de Madrid.
Ajá.
Conozco a algunos, a dos exactamente, a uno del PSOE y a uno del PP, a Cristina Narbona y a Pío García Escudero. El resto de los candidatos a senadores son unos completos desconocidos para mí, que me dedico a esto. Digo completos desconocidos, me suena el nombre, pero claro, no sé qué propuestas tienen, no sé qué es lo que quieren hacer. El olvido voluntario de los partidos políticos con el Senado, la poca importancia que le dan, el hecho de que los candidatos al Senado, a los que votamos nominalmente, sean desconocidos para la opinión pública me parece un fallo gravísimo del sistema en el que estamos metidos. Y el hecho de que se repita elección tras elección, y por supuesto que no haya nunca la prometida reforma del Senado y que los plenos del Senado transcurran como transcurren, demuestra que es una Cámara que en su formato actual, tal y como está concebida y tal y como está funcionando, no sirve absolutamente para nada.
Hago de abogado del diablo, Eva. No se está dando en la campaña electoral por parte de los partidos, o los medios de comunicación no recogemos esa parte de las intervenciones de los políticos, porque me consta que, por ejemplo, Partido Popular sí está haciendo mucho énfasis, porque una de las claves de su campaña es tener mayoría en el Senado para el 155 famoso.
A mí no me cabe la menor duda de que la mayor parte de la gente que vota al Congreso al Partido Socialista va a votar a los senadores del Partido Socialista, y la mayor parte de la gente que vota al Partido Popular va a votar al Partido Popular. Pero si tenemos que marcar nombres, lo que tenemos que saber es qué es lo que les diferencia y qué es lo que lo propone. Y eso yo no lo veo. Incluso dentro de las tres propuestas de cada partido, incluso entre ellos puede haber diferencias y deberían enseñarnos qué es lo que quieren.
Bueno, yo ahora cojo el cronómetro como los de la Junta Electoral, porque tenemos que hacer una pausa y enseguida continuamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión,
no se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos lados.
La imaginación,
¿qué buscas tú?
Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte,
¿qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Eva Orue, Ángel Collado, Rafa de Ribot y Javier Fernández Arribar estamos analizando la actualidad de este miércoles santo. Antes de continuar, actualizamos lo más importante de lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, Loli Jurado?
Pues venimos, David, de otra noche más de trabajos en la devastada Notre Dame. Es solo el principio, porque su reconstrucción, al menos si se cumplen los plazos dados por el presidente francés Emmanuel Macron, se fija en 5 años. Mientras tanto, la investigación investigación del origen del fuego avanza. Se descarta la intencionalidad y todo apunta a un accidente en los andamios instalados para reformar la aguja. Aquí en España, el ministro de Cultura ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Patrimonio Histórico para abordar la situación de nuestros bienes culturales ante una posible emergencia. De vuelta a nuestro país, vamos hacia un nuevo éxodo por carretera. La DGT pone en marcha toda su maquinaria para velar por la seguridad de quienes estos días inician sus vacaciones. Desde las 3 de esta tarde y hasta el próximo lunes se prevén más de 9 millones de desplazamientos. Lo más complicado, como siempre, las salidas de las grandes ciudades. Día frenético también en el aeropuerto madrileño, que tiene programados casi 7.000 vuelos en esta segunda fase de la operación salida. Entre esos vuelos están los de Air Nostrum, que trata de volver a la normalidad después de poner fin a la huelga de sus pilotos. Lo que sí continúa es el paro indefinido de los empleados de la seguridad privada. Dentro de una hora, empresa y sindicatos están citados en la inspección de trabajo después de que el comité de huelga denunciara que la adjudicataria del servicio, la empresa Ilunion, está trasladando a vigilantes de unos puntos a otros para suplir a los huelguistas. Soledad Risco es miembro de ese comité.
Los compañeros me están diciendo que les siguen moviendo de puesto, que no están respetando la carta de servicio mínimo, se los están trasladando igual de servicio, de sitio, de lugar, o sea, no lo están respetando. Y los puestos de traza de explosivos, que la verdad es que es muy preocupante, que se están desmontando igual y desmontando, y tampoco, porque hay otros sitios que están totalmente, vamos, que se ha descubierto el puesto, que no se ha cubierto ese puesto.
La huelga de momento no está provocando importantes retrasos en los controles de embarque, aunque por precaución las compañías recomiendan que los viajeros acudan con bastante antelación. Y atentos a la vuelta, porque puede que se encuentren con otra, la de los trabajadores de asistencia en tierra, aeronaves y pasajeros en los vuelos nacionales. Será el domingo 21 de abril y el miércoles 24. Los servicios mínimos oscilan entre el 38 y el 65%. Volvemos a tierra firme. ¿Cómo se circula a esta hora por Madrid? Primero en las carreteras. Teresa Serrano, DGT, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tan solo tenemos que destacar algo más de intensidad en la ronda M40, en la zona de Villaverde, hacia la A4, la carretera de Andalucía. En el resto de vías, total tranquilidad.
Y como está el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues con una situación totalmente tranquila, más tranquila incluso que en estos días pasados. De momento, sin hora punta, con un panorama totalmente despejado en las vías del interior de la ciudad, sin ningún incidente que destacar hasta el momento y en general tráfico fluido.
Tranquilidad también en el cielo, pero atentos porque este miércoles llegan cambios. Aunque la mañana será estable, no se confíen porque las nubes irán en aumento y ya por la tarde podremos ver las primeras gotas de lluvia sobre la región. Las temperaturas, por contra, suben. Llegaremos a una máxima de 29 grados en la capital. La mínima se queda en 12. Será una subida puntual porque ya para mañana notaremos el bajón, que será al menos de 10 grados respecto a la jornada de hoy.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos. En la Catedral de Notre Dame de París se continúa haciendo balance de los daños causados por el incendio que se declaraba en la tarde del lunes y que aún mantiene a Francia conmocionada. El presidente Emmanuel Macron se ha comprometido a reconstruir la catedral en un plazo de 5 años. La acción de los bomberos fue decisiva para evitar que ese día la catedral se derrumbara. Ahora se trabaja en consolidar la estructura, en especial en la bóveda y en el crucero norte. También se continúan retirando algunas de las obras que están siendo llevadas hasta la sede del Ayuntamiento de París. Gonzalo Jiménez es secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre y experto en patrimonio. Señor Jiménez, buenos días. Señor Jiménez, ¿me escucha?
Sí, buenos días. ¿Me oye?
Sí, perfectamente. ¿Qué es lo primero que usted como experto en patrimonio sintió cuando vio las imágenes en las que la Catedral de Notre Dame corría riesgo de derrumbarse?
Hombre, yo creo que lo que todo el mundo, ¿no? Una tristeza y un encogimiento de corazón, ¿no? Porque no deja de ser un símbolo artístico, histórico y religioso, evidentemente, puesto que se trata de la sede de la archidiócesis de la Iglesia Católica en París.
Además, cuentan los bomberos que la catedral se salvó por media hora.
Bueno, esas cosas son... serán evidentemente ellos son los que saben, ¿no? Uh-huh. Seguramente si hubieran tardado un poquito más o si hubieran seguido echando agua, teniendo necesidad de echar agua, pues hubiera sido el problema muchísimo mayor. Lo importante es que una vez que ha sucedido hay un espíritu de colaboración, uh-huh, y de solidaridad, no solamente francés, yo creo que de todos los países, ¿no?, en torno a este bien, que ha hecho que bueno, pues se tomen ya unas decisiones inmediatas, ¿no?, de unas restauraciones y de volver a poner en valor ese signo histórico, religioso y artístico que es Notre Dame.
Se ha conseguido salvar la fachada, las dos torres y los rosetones principales, también la corona de espinas y la túnica de San Luis, pero hay numerosas obras que están dañadas por el humo y también por el agua, como es el caso del órgano. ¿Cómo es el proceso de restauración de una obra?
A mí eso me preocupa poco. Quiero decir, no, es que no me preocupe poco. Pero yo creo que lo importante hoy día, técnicamente, uh-huh, tenemos muchísimas posibilidades de restauración. Muchísimas, ¿sí? Muchísimas. Por eso digo que me preocupa poco, porque yo creo que todo puede ser restaurado e incluso aquello que ha sido devorado por el fuego puede ser convertido también en símbolo de un momento determinado de la historia de Notre Dame. No me preocupa el deseo de un pueblo de restaurar este símbolo, ¿no?, este bien cultural y religioso. Eso sí que es realmente importante, y sobre todo la reacción que ha habido de que prácticamente en 24 horas se han donado 800 millones o 700 y pico millones para restaurar la catedral. Esto es lo realmente importante, ¿no? El que se sea o no se sea creyente, sí, se encuentren elementos que permiten concebirlo como un hecho identitario de un pueblo, ¿no? A mí eso es lo que realmente me emociona y me anima a que tantos bienes como, uh-huh, como se nos van cayendo, pues puedan ir también gozando de la solidaridad y de todos, ¿no?
Sí, hay quien dice que ya se han recaudado incluso más de 700 millones de euros. Eso contrasta con otras, por ejemplo, catástrofes humanitarias que no tienen tantos fondos, ¿no? Al menos tan rápidamente.
Sí, es posible. Pero yo creo que no se puede hacer esta comparación de decir por el bien inmueble se tiene más sensibilidad que por el bien de la vida. No creo que quepa ese tipo de... Es quizá el hecho de ser un elemento identitario lo que hace que la reacción... Y luego, pues que lo estás viendo directamente, ¿no? Porque lo estás viendo directamente. Hemos estado viendo cómo se iba quemando poco a poco, ¿no? Todos los trabajos hemos visto cómo se caía la aguja 50.000 veces, ¿no?
Sí.
Yo creo que es esta relación directa la que también impacta mucho más en el corazón de las personas.
El ministro de Cultura ha convocado ya una reunión extraordinaria del Consejo de Patrimonio Histórico que se va a celebrar la próxima semana para abordar la situación de nuestros bienes culturales para que lo ocurrido en Notre Dame no tenga su reproducción en alguna catedral de nuestro país. ¿Cómo están las catedrales, por ejemplo, de Castilla y León, que es lo que creo que usted conoce, sí, más por aquello de que las edades del hombre están centradas en esa región?
Todas tienen un sistema de seguridad, sistemas de incendios, evaluación de daños, incluso a través de sensores puestos en la piedra se va estudiando la humedad. Es decir, yo creo que las condiciones están basadas, hombre, que evidentemente pueden ser mejores, todo puede ser mejorable, pero yo creo que hay, mire, cuando sucede una cosa así, sucede una cosa así, está muy bien,
¿sí?,
que hagamos todas las revisiones que tengamos que hacer, pero no se trata solo de revisiones, se trata también de poner, digamos, las medidas necesarias. A lo mejor lo que el gobierno español o el ministro de Cultura tiene que preocuparse es de establecer un sistema de ayudas para salvar no solamente las grandes catedrales, sino miles de iglesias o de ermitas o de conventos que se nos están cayendo o que no tienen esos sistemas de seguridad por imposibilidad de tenerlos. Usted piense un pueblo de 30 habitantes, sí, con una iglesia impresionante, que los hay muchos, ¿eh? Muchos
en pueblos de Soria, por ejemplo, ¿no?
Claro, no solo en Soria, sino en Burgos, para no ir, sí, más lejos, ¿no? Uh-huh. Pues esos pueblos, un pueblo no tiene capacidad para mantener su bien, ¿no? Es verdad que son, digamos, son atribuciones que están en las comunidades, ¿no? Son, sí, legislados por las comunidades. Pero bueno, quizá tuviéramos que plantearnos más que revisión de las medidas que las grandes catedrales tienen a raíz de un acontecimiento como estos, que vamos a crear y dotar un sistema de ayudas que permita establecer unas condiciones de seguridad para todos los templos. Es que esa es la... ¿Cuántos templos no se nos roban? Uh-huh. ¿Sí? No ya la destrucción fortuita o intencionada de un fuego o de una catástrofe de este tipo. Y cuántas iglesias no son robadas, ¿no?
Yo no sé si Gonzalo Jiménez tiene recuerdos del incendio de la Catedral de León, que ha sido como el último gran incendio en una catedral española.
Sí, yo no tengo recuerdos de eso, sinceramente, pero sí que conozco muy bien la rehabilitación y los posteriores años. Por eso cuando hablan de 5 años de rehabilitar Notre Dame, lo importante es ponerse en marcha y tener medios para hacerlo. El tiempo, vamos a ver, ¿qué le importa a la Catedral de Notre Dame? ¿Qué le importa con 900 años de vida, 10 años, 5 años de restauración? Nada. Nada, es decir, lo importante es ponerse a restaurar, lo importante es lo que está sucediendo en Francia a raíz de esta desgracia para todos, ¿no? Eso es lo importante, una reacción así, una reacción que vuelve a poner y que se empeña en poner en valor sus señas y sus signos de identidad.
Pero podemos estar tranquilos los españoles con nuestras catedrales, con nuestras iglesias.
Yo creo que sí, pero una desgracia no sucede hasta en nuestras casas, puede sucedernos. Es decir, todos en nuestras casas, pues supongo yo que tendremos un sistema de control, o por lo menos en un piso de un bloque, sí en una casa de planta, ¿no? Ahí sueles tener, porque el piso tiene sus condiciones, sí, más generales. Pero
imagino que igual que tenemos todos nuestros seguros de hogar, habrá un seguro que cubra, ¿no?, incendio de una catedral.
Bueno, es muy difícil. Hay seguros, claro que hay seguros, sí, uh-huh, los seguros. Pero ¿quién asegura una obra de Berruguete o de qué le puedo decir, Carmona o un órgano? ¿Quién puede asegurar eso? Hay unos seguros que son evidentemente que ayudan. Evidentemente, si el tejado se te rompe, si tienes que cambiar las tejas, si tienes que, bueno, sí, cosas que existen, pero ¿quién puede asegurar, qué compañía puede asegurar el valor total de una catedral cuando ni siquiera es calculable? Pero sí que yo no estaría preocupado, de hecho no lo estoy, preocupado en el sentido de la seguridad de nuestras catedrales. Yo creo que la tienen y que los cabildos están muy preocupados en ello, ¿eh? Yo creo que la tienen, los cabildos están haciendo continuamente reformas, uh-huh, y existen. Pero
usted es secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre. Me gustaría, antes de terminar esta entrevista, preguntarle por la última edición que se acaba de inaugurar hace unos días en Lerma, la última edición de Las Edades del Hombre. Ya es la número 24. ¿Qué podemos encontrar si nos desplazamos hasta este municipio burgalés? Habrá más de un madrileño que a lo mejor estos días no sepa qué hacer. Una invitación buena para estos días puede ser acercarse hasta ese punto de Castilla y León, ¿no?
Sin lugar a duda. Primero porque la sede, es decir, Lerma, es una villa ducal bellísima, ¿no? Eso en primer lugar. Las orillas de Las Lanzas son también un lugar para visitar. Recuerdo que está Covarrubias, sí. Silos, sí, pero sí, sí. La edición de las edades que hay en esta, en este momento, lo que pretende es mostrar cómo los ángeles forman parte de la vida de la Iglesia, incluso son un contenido de la propia fe de la Iglesia, y cómo son cercanos a la vida de mucha gente, incluso no creyente. Uh-huh. Tenemos una muchísima iconografía de un valor fantástico en torno a los ángeles. Sí. Y entonces lo que hemos hecho, bueno, pues es estructurar esa presencia de los ángeles, primero en el Antiguo Testamento, en la vida de Jesús, sí, en la vida de los apóstoles y en la vida de la Iglesia, ¿no? De una manera muy sencilla, con una lectura muy fácil, se puede ver un conjunto de obras fantástico, fenomenal. Yo creo que de los conjuntos de obras más potentes que hemos presentado en una edición de las edades.
Ha pasado ya mucho tiempo desde esa primera edición en la Catedral de Valladolid, 20 años puede ser.
No, 30, 31 exactamente.
Pasa el tiempo demasiado rápido. Yo me acuerdo de haber ido a la Catedral de Valladolid a verla.
Sí, incluso para mí.
Caramba.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que todo se pasa rápidamente. Uh-huh.
Yo me quedo con dos en especial, la que tuvo lugar en León, a propósito de la música, y la que tuvo lugar en el Burgo de Osma en Soria.
Bueno, será por cercanía, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
Será por cercanía.
Pero bueno, eso es como todo, ¿no? Cada uno tiene su opinión.
Allá donde está lo tuyo está tu corazón, ¿no? Pues igual sí. Sin embargo, la del año pasado de Aguilar de Campoo fue una exposición bellísima, quizá con unas apuestas expositivas mucho más en la línea de instalaciones, mucho más modernas.
Bueno, nos acercaremos en cuanto podamos a Lerma, que es
una
localidad
mucho,
preciosa, como decía usted.
Me alegra que vayáis y seáis seguro bien recibidos.
Y además se come fenomenal.
Con lechazo, iba a decirte que con lechazo y morcilla. ¿Eh?
Hay que decir, el impacto económico que también tienen este tipo de exposiciones en las ciudades y municipios donde se celebran.
Sin lugar a dudas. Por eso lo que procuramos es que no solamente se beneficie la ciudad o el pueblo donde se realiza, sino también toda la comarca. De ahí que yo le haya hablado de la Arlanza, de Covarrubias, de Silos. Hablar de Silos es bueno... Para
desconectar unos días en cualquier época del año es un destino fenomenal.
Sí.
Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, gracias por haber estado en Onda Madrid y hasta pronto.
Gracias a vosotros y adelante con ir a Lerma, hombre.
Iremos, sin duda. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, pues si no tenéis destino para estos días, ya sabéis, a Lerma, que se coge uno el coche y en un momento llega.
Pues es una idea, yo estaba buscando un destino y,
yo
y me acaba
Javier
de dar
Fernández
una idea.
Arribas le veo un Silos descansando.
Sí, también.
De tanta campaña electoral.
Sí. No, pues mira, Salamanca, Lerma son destinos que están en la agenda para estos días.
Y tanto, bueno, que vosotros también conmocionados por la noticia, ¿no? Del incendio en Notre Dame, un incendio que ha quedado por suerte en un susto, pero yo creo que van a tardar más de 5 años en restaurar esa catedral, ¿no? Por mucho que Macron quiera cuanto antes
ya
volverla a levantar, ¿no?
Sabemos los españoles lo que cuesta acabar las catedrales con agujas tan espigadas, ¿no? Estoy pensando en la Sagrada Familia. Estas cosas suelen tardar décadas.
La de León, que se quemó en el 66, por desgracia también.
Bueno, quizás lo más positivo de la noticia, de las terribles imágenes del incendio, el ver cómo reacciona, yo creo que una nación, o cómo reacciona el presidente de la República, cómo reaccionan las grandes empresas francesas o las grandes firmas francesas, todos a una y dispuestos a levantarlo cuanto antes. Pero bueno, sí, es un toque de atención, es decir, todos recorremos este tipo de monumentos. Yo no creo que en España las grandes catedrales estén en peligro, es decir, que las vemos bastante vigiladas, pero nuestro patrimonio más rural... Estoy pensando en una ermita iglesia que vi hace poco en el Valle de Arán, en fin, eso que va un señor
me imagino que
por la tarde abrir con una llave y ahí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.
Aparte de la buena voluntad de las grandes multinacionales francesas que van a colaborar, van a dar su donativo, en Francia me imagino que también tendrá incentivos fiscales, se puede uno desgravar, ¿no? Por esas grandes...
Sí. Sí, la reacción de las grandes empresas... Debo decir primero que estoy, sí, conmocionada. Yo he vivido en París 4 años, conozco bien la zona, sé lo que... Notre-Dame significa para los franceses y no solamente para ellos. Me genera una cierta incomodidad esta reacción inmediata de las grandes fortunas que se movilizan mucho menos cuando hay gente, vidas de gente en juego. Pero más allá de este debate, que no me parece banal, pero quizá no es el debate del momento, conviene recordar algo que por lo demás es muy obvio. Las catedrales nunca son fruto de un momento breve de la historia. No es un señor un día que se levanta y dice, tengo un plano para una catedral, y 10 años después la catedral está construida y con un formato terminado y manteniendo la fidelidad a un estilo. Las catedrales son fruto de años, siglos de trabajo, fruto también de las destrucciones que han padecido y que han obligado a reconstruirlas. Y luego otra cosa que también quizás menos conocida, pero conviene recordar, la aguja que cayó el otro día con esa imagen tremenda que ha recorrido el mundo y que a todos nos ha impactado, es fruto del trabajo de un señor que se llamaba Viollet le Duc, que es también el hombre que rehizo la ciudad de Carcassonne, que es una especie de escenario que reproduce la ciudad medieval. Sí, pero probablemente nunca fue así. Este señor decía una cosa, escribí hace un par de años una serie de reportajes con mi compañera Sara Gutiérrez sobre rehabilitación y reconstrucción de catedrales en España, y el primer texto salía con un texto de Viollet le Duc que decía, restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restablecerlo, el estado integral, ojo, que tal vez no existió en su momento. Este señor hacía restauraciones muy imaginativas.
La aguja es del 19, si no recuerdo mal.
Sí, este señor trabajó entre 1814 y 1879, se inventó Carcassonne con un resultado turístico espléndido, histórico más dudoso, y Notre-Dame es en parte fruto de su imaginación, más que de una fidelidad a un proyecto previo. En España también tenemos algunos ejemplos llamativos. En la Catedral de Palencia, una de las gárgolas es un fotógrafo, que fue incorporado en la restauración de los años 50 y se puso ahí a un fotógrafo que era un personaje popular. En la de Calahorra hay un móvil, hay esculpido un móvil. En Salamanca hay astronautas y en Trujillo hay una torre del siglo XVI en la que, entre blasones de nobles de la localidad, hay un escudo del Athletic de Bilbao, porque el cantero que reparó la fachada consideró que mejor que dejar un agujero poníamos un escudo de los tiempos modernos y pusieron uno del club de fútbol.
¿Os imagináis en la Catedral de Almudena el pájaro de Twitter ahí puesto?
Bueno,
pues llegará
mejor el escudo del Real Madrid.
Cosas curiosas. En la Catedral de Almudena también hay algunas cosas hipermodernistas y que no hacen mucha alusión al sentido que debería tener, más religioso, más tradicional, no sé cómo decirlo. Bueno, sí, las catedrales han tardado siglos.
A mí me gustaría preguntarle a Rafa de Ribó que nos diga dos cosas. Primero,
bueno, él con la Sagrada Familia tiene experiencia en estos temas.
Rafa, ¿cuántos años llevan con la Sagrada Familia y cuántos quedan?
Pues quedar teóricamente
quedan
poco.
Más o menos.
Bueno, pero ya han pedido la licencia de obras.
Sí, ese ya es un paso. Quedan pocos, el patronato el otro día compareció y la idea es, en fin, la Torre Central tenerla levantada en apenas 5 años, en 2024.
Nadie ha tenido la tentación de colocar una bandera independentista, porque yo la última vez que estuve en Barcelona vi banderas justo en un edificio que está enfrente, que hace esquina.
Tentaciones no te
banderas en todos los balcones.
El mismo Gaudí, que es fruto del romanticismo, no lo olvidemos, él quería poner una señera en Montserrat para que se viera desde todos los puntos de Cataluña, quería esculpir. Las ideas, la historia está llena de ideas. Pero no, el debate es tan extenso que no sé dónde quedarme. Solo un apunto sobre Viollet le Duc. Yo creo que es verdad que hoy en día no aguanta una revisión respecto al modelo, pero yo creo que lo importante de esos pioneros es dar valor al patrimonio. Es que el patrimonio importaba un bledo a todo el mundo. Es decir, gente como Viollet le Duc lo que dice es que tenemos que conservarlo. Es decir, antes la gente veía los edificios antiguos como incómodos y antiguos, no como algo a preservar en sí mismo, no como un valor del elemento artístico, sino por la utilidad. Y yo creo que hay un cambio de paradigma. Y ahí es donde empezamos a confundir un poco todos, incluso la dualidad de sentimiento que yo puedo tener con la Sagrada Familia. Hablaba de Gaudí, ¿sabéis qué? Lo que hizo es un templo expiatorio. Una de las condiciones que ponía es que las aportaciones de la Sagrada Familia tienen que ser donativos. De ahí su retraso, más allá de otras bromas que podamos hacer. El problema constructivo de la Sagrada Familia es que sus promotores obligaron a que solo se pudiera financiar con donaciones. Bueno, aquí el truco ha sido convertir las entradas de los turistas en donaciones.
¿Cuánto cuesta ya la Sagrada Familia?
Si alguien tiene la contabilidad, merecería un premio Nobel. Es decir,
o sea, ¿cuánto vale la entrada? ¿Cuánto vale la entrada?
El público.
No lo sé, es cara. Mira que fui hace relativamente poco.
Es que yo cada
poco.
Vez que pregunto a mis amigos de Barcelona, cada vez me dicen más.
Sí.
Si
sí,
es
no,
con
no,
visita
perdón.
Completa hasta arriba, me parece que andaba por los 28, 32.
Y no es fácil conseguir entrada, además.
Hay que saberse por internet.
Sí. ¿Sabéis cómo se terminó la Catedral de la Almudena en Madrid? Eso fue Felipe ¿Eh?
Mal.
No, pero fue en un momento determinado, fue Felipe González, al poco de entrar en el gobierno, reunió a unos cuantos responsables de empresas del IBEX y le dijo, ¿están ustedes de acuerdo de que Madrid debe tener una catedral y se debe terminar? Dice, sí, bueno. Entonces Felipe González se fue y dice, pónganse ustedes de acuerdo en la aportación de cada uno de ustedes. Y a partir de ahí se terminó la Catedral de la Almudena.
Ese es un poco el elemento del debate. Yo creo que la Sagrada Familia pierde el origen de sus impulsores. Ya no es, no tiene sentido expiatorio. Yo lo que queremos es terminarla, no verla crecer. Es decir, el proyecto de la Sagrada Familia es su construcción en sí misma, independientemente del tiempo. Hoy en día, tú pones el ejemplo de la Almudena o delante de la reconstrucción de París, lo que ha sacado es el orgullo de la grandeur. Es decir, Francia herida en su orgullo por muchas cosas, también por la pésima conservación de la catedral. No olvidemos que los edificios religiosos después de la expropiación de la Revolución Francesa son públicos, se ocupan los ayuntamientos de sus pequeñas parroquias y el Estado de las grandes catedrales, y como que tiene este lío con la laicidad y no puede poner mucho más dinero, no sea que estemos favoreciendo el culto privado de una determinada religión, pues estaba la cosita, digamos que muy justa, a pesar de que se estaban haciendo obras de restauración en este momento y pues seguramente sea la causa del incendio. Pero este lío ha provocado efectivamente una serie de complejos, pero ahora puede sacar pecho de la garantía. Y salen las grandes fortunas y dicen, yo pongo 100, ¿cómo bien? Pues yo 200 millones. Y hemos pasado de que las donaciones, teóricamente, la gracia de la propia religión que impulsa ese templo, sea anónima, que tu mano derecha no se aparece a la izquierda, y para que al final se convierta en un gran titular y casi como en la voluntad de poner el logo de tu empresa en la nueva fachada. A mí me procura una dualidad de sentimientos muy contradictorios, por no decir una profunda desazón.
Yo creo que ahí están cobrando demasiadas portadas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en ese sentido la reconstrucción de Notre Dame debería ser algo de todos los franceses. O sea, desde el francés que puede poner un euro al francés que puede poner 100 o 200 millones.
El que iba a poner un euro ahora ya se ha cortado.
No, por eso, para que sea de todos, incluso de los europeos, incluso habrá españoles. A mí, claro, a mí no me importaría poner, porque considero que Notre Dame, además de ser París, además de ser Francia, yo creo que es cuna y alma de la cultura y del cristianismo europeo. O sea,
perdonadme una incursión. Yo estuve hace muy poco, pocos años, 3-4 años, y tuve la impresión, yo como un paleto que venía de España, en París, en Notre Dame, me pareció un monumento sumamente abandonado, sucio, mal indicado, que vamos... Pensé, y esto es echar el resto con la Torre Eiffel y pintarle todos los años porque les da mucho dinero. Pero la impresión que me daba Notre Dame, no hay una catedral en España que estuviera tan mal mantenida,
No será porque no vayan turistas y pongan su dinero.
Y pensaba, pues no será porque faltan turistas. Y yo me parece que era en noviembre, el mes de noviembre, y un día diario, que era el día que seguramente había menos turistas y había un montón de turistas. Pero me impresionó, lo que diríamos aquí, de cualquier ayuntamiento, cualquier comunidad autónoma, cualquier iglesia que todavía esté mantenida por la iglesia, nos acomplejaría. Precio que tenían por ese pedazo de catedral.
Creo que hay algo en favor de Notre Dame, y de hecho es el espíritu francés, creo, no me quiero poner estupenda, pero la capacidad que tienen los franceses en general y los parisinos en particular, o los que cuidan de París, por ser más precisa, en convertir cada espacio en un lugar de la memoria, que dicen ellos. Tú vas a París y recorres no solamente edificios, sino que cada edificio está ligado a una historia o a un personaje. Y eso es algo que han hecho muy bien.
Sí, pero gastando poco dinero.
Pues tendrán que gastar más. Pero quiero decir que no es solamente que visitas un edificio o una catedral, por magnífica que sea, que es lo que nos ocurre en España. Tenemos catedrales que dejan chicas a la mayor parte de las catedrales europeas y, sin embargo, casi nunca están asociadas... Ahí está la grandeza de algunos edificios. Que ocurre también con cafés, ¿eh? Tú te vas en París al Café de la Coupole y no vas a visitarlo porque sea un café donde te sirve un café espléndido. Vas a visitarlo porque en cada cubierto te está contando una historia, y si no te la cuentan los camareros, te la cuenta tu vecino de mesa. Dicho esto, Notre Dame, que efectivamente es un símbolo que va mucho más allá de lo religioso, tiene una trascendencia especial por la literatura y por el cine. Sin el cine y la literatura, Notre Dame no sería lo que es y no habría impactado de la manera en la que lo ha hecho a millones de personas en todo el mundo. Y luego las nuevas tecnologías. Hemos visto su semidestrucción en directo. Uh-huh. La gente estaba transmitiéndolo, los medios estaban transmitiéndolo. Y esto es una cosa que no ha ocurrido hasta muy recientemente.
Las Torres Gemelas. Bueno, y ahí, recogiendo lo del espíritu francés, a mí me vino a la memoria muy rápido cuando se produjeron los atentados en la sala Bataclan y en la Asamblea Nacional Francesa, de repente hubo un diputado que empezó a cantar la Marsellesa, el himno francés, y todos, sin excepción, empezaron a cantar su himno nacional. Y eso es algo que el espíritu francés a mí me da cierta envidia de cómo ante las adversidades se crecen, pero también porque tienen un espíritu y tienen los elementos comunes que les hacen hacer patria y sobre todo causa común para superar todos
los
problemas.
Por cierto, Rafa, he mirado cuánto vale entrar a la Sagrada Familia, está ya en los 17 euros.
¿Te reservo?
Eso sí, sin hacer el recorrido por la parte alta.
Iba a decir que los periodistas encima no entramos gratis. Bueno, permitidme que salude a Ana Blanco, es su directora adjunta de gestión de la movilidad y de la tecnología de la DGT. Señora Blanco, buenos días.
Buenos días a todos.
Estamos a punto de iniciar una nueva fase de la operación salida de tráfico. ¿Cuál es el mejor tramo para salir? Porque muchos oyentes estarán pensando, bueno, ¿qué hago? Salgo a las 4 de la tarde, a las 6 voy a coger atasco para salir de Madrid. ¿Hay algún tramo bueno o hay que decir todo lo contrario? ¿Cuándo no debemos salir?
Bueno, bien, pues en lo que es la Comunidad de Madrid, esta semana, digamos, el día de hoy y mañana pueden ser complicados, tanto toda la tarde como la mañana de mañana jueves.
¿Sí?
Pero bien, también estamos observando una mayor flexibilización en las vacaciones, una salida más escalonada. Y bien, es verdad que el tramo de esta tarde entre las 5 y las 8 de la tarde puede ser complicado y la mañana entre las 9 y la 1 también complicado.
Ajá, es decir, evitemos esta franja horaria, estas franjas horarias que nos comenta, ¿no?
Efectivamente, aunque vamos a tomar medidas de principio, si la lluvia nos lo permite, de habilitación de carriles en sentido contrario al habitual en alguna de las salidas, sí que hemos implementado la restricción a vehículos pesados. Pero es verdad que bueno, la lluvia quizás no nos ayude y hay que extremar precaución y esos horarios en principio evitarlos.
Desde la DGT creo que se va a vigilar especialmente el uso del móvil, el mirar simplemente el WhatsApp, por muy duro que suene, nos puede costar la vida.
Efectivamente, sabemos que las distracciones representan un factor concurrente en más del 30% de los accidentes mortales. En ese sentido, recomendamos encarecidamente el uso del modo avión y se va a vigilar intensamente esta conducta, ¿no? Mediante la agrupación de tráfico de Guardia Civil, sistemas, ¿no?, que controlan el uso del móvil con cámaras y es verdad que tenemos que concienciarnos en que ponemos en riesgo nuestra vida y los demás si hacemos uso de este dispositivo sin manos libres cuando vamos conduciendo.
Y recordar también esa campaña impactante que ustedes han hecho este año, recordándonos los fatídicos destinos que podemos tener, fatídicos destinos muy distintos a los que buscamos a la hora de ponernos en ruta.
Efectivamente, bueno, es una campaña que llama a la reflexión. El año pasado, en Semana Santa, 31 personas no volvieron a sus casas después de las vacaciones y otras 159 pasaron por el hospital. Es necesario que mostremos estas cifras y que hay que extremar la precaución en la carretera.
Entre esos destinos de la campaña está el cementerio o el hospital. Mientras muchos estamos o estaremos de vacaciones, ustedes en la DGT velan por la seguridad de los que se van a poner en ruta. Que vaya bien el trabajo estos días.
Muchísimas gracias.
Ana Blanco, su directora adjunta de gestión de la movilidad y de la tecnología de la DGT, gracias por haber estado en la sintonía de Onda Madrid.
Buenos días a todos.
Buenos días. Una pregunta última, rápido. ¿Cómo se lleva llamarse igual que una presentadora conocida de televisión?
es fácil porque todo el mundo se acuerda de tu nombre.
¿Y ustedes se conocen? No
tengo el gusto, pero tendremos que hacer por conocernos, la verdad.
Viviendo en Madrid tendría que ser muy fácil. Gracias y feliz Semana
Gracias.
Santa. Hasta luego.
Ay, a todos, igualmente.
Hemos alcanzado ya las 9 de la mañana y 35 minutos. Hacemos un alto en el camino.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Con Ángel Collado, Eva Orue, Rafa de Ribot y Javier Fernández Arribas estamos analizando la actualidad de este miércoles santo, preámbulo de varios días de puente, de vacaciones. Como antes decíamos, muchos inician hoy sus mini vacaciones, se van a poner al volante. ¿Somos o no somos responsables al volante? ¿Lo somos más, lo somos menos? ¿Estos controles están siendo efectivos? ¿Esta campaña de tráfico que hemos comentado con Ana Blanco de la DGT tiene su impacto o se queda solo ahí?
Sí, tiene su impacto, sobre todo en circulando por Madrid. Cuando te meten 100 o 150 euros por ir a 74,
es el único
cuando
que lleva,
la prohibición es a 70, pues a la fuerza ahorcan. Pero bueno, ya fuera, más allá de esta cuestión, es que llevo 3 en la M30 por ir a 74 cuando la prohibición es a 70.
Habla por la herida.
Pero sí, pídele a alguna multinacional francesa que te ayude.
Sí, claro.
¿Has descubierto?
No, pero luego cuando vas por la carretera, efectivamente sí hay que... Además, lo dice alguien que yo quizá en el coche he corrido demasiado, pero yo creo que eso es fundamental, de que todas las medidas que se puedan imponer, además hay que imponerlo para evitar las muertes en carretera, hay que hacerlo sí o sí.
Y funciona en general, cualquier conductor que observe en los últimos años a la velocidad que se circula incluso en la M30, la M40, pues ya no es que no pasen de 90, es que la mayoría de la gente va asustada y va a 85 para que no le pase como Arribas. Pero siempre hay un loco, siempre hay alguno que te pasa pues, a 180 en la carretera de Barcelona, siempre hay en la M30 que parece que no sabe que hay radares y va a 100 y pico. Bueno, esto es... Me parece que es algo inevitable. Hombre, la obsesión recaudadora, en fin, también es notable. Es decir, que no estaría de más no echarle la culpa de todos los accidentes al exceso de velocidad, cuando buena parte de ellos pues se evitarían con unas mejores carreteras o con menos baches, simplemente. Es decir,
poner multas
de 200 euros. Y cuando hay tramos de autovías que tienen 38 agujeros por kilómetro, pues bueno, pues no se corresponde. Yo creo que no estaría de más invertir en el mantenimiento de las carreteras, no solo aumentar el gasto en burocracia o como está bien, en pensiones o en prestaciones sociales, que me parece muy bien, pero también hay que dejar un poco para el mantenimiento, para que nuestras carreteras no sean peores que hace 12 años y pueda haber menos accidentes que hace 12 años.
Y sin olvidarnos de las carreteras secundarias.
Sí, pero
ahí es donde tiene que haber una mayor restricción de velocidad, porque en las autovías y autopistas pues la velocidad puede ser eso, 130, y cuando vas a Francia el límite es 130.
Pero fíjate que preguntabas si funciona o no funciona. Yo creo que es verdad que funciona y es verdad que no funciona. Quiero decir, hay campañas muchas veces brutales y durante un tiempo estamos todos acoquinados y además si amenazan con una multa cuantiosa, pues ya está. pero de pronto las cosas dejan de funcionar. Por ejemplo, durante un tiempo vimos que la gente respetaba escrupulosamente el límite de 120 y ahora coges el coche en la autovía, te pones a 118 con el limitador de velocidad y te pasa mucha gente que va evidentemente mucho más deprisa que tú. Lo de hablar por el teléfono móvil, hubo un tiempo en el que desapareció y ahora párate en ciudad.
Ha vuelto al WhatsApp,
vamos,
en vez de hablar.
Vamos, sí. La gente va hablando, la gente va whatsappeando y la gente va haciendo vida social con Twitter en el coche.
Es que incluso el WhatsApp es más peligroso que hablar por el móvil.
Mucho, entonces yo creo que es un crescendo difícil. No sé cuál es el límite para las campañas de la Dirección General de Tráfico, pero lo que es evidente es que el efecto de las campañas es limitado. Lo único que dura siempre es el miedo a la multa. Lo único.
Sí, las campañas de impacto yo creo que además tienen una característica, funciona la primera vez, pero una vez ya incluso te van insensibilizando, en fin, pierden efectividad. Yo creo que ahora nos comentaban que el 30% de las víctimas mortales son por distracciones, que es muchísimo, ¿eh? Es una barbaridad y hay que actuar claramente. Pero hay un gran agujero negro en la cuestión de la seguridad vial que está muy focalizado en tiempo y en lugar, que es los fines de semana, por la noche, al entorno de las zonas de ocio. Lo que pasa es que es un sistema de control que exige muchísimos recursos humanos, que no la puedes hacer desde un helicóptero fotografiando, y donde yo creo que se está haciendo poca incidencia, en términos proporcionales. Tenemos una administración que, para entendernos, acoquinan a los que cumplen. Es decir, al pobre Javier que va a 74, pues le multan por no ir a 70. Pero el que va, que no podría subirse a un coche un fin de semana, demasiadas veces lo puede hacer. Y yo creo que ahí hay una acción que queda pendiente, porque tenemos una administración que yo creo que cumple su función de una manera muy cómoda y no coge los problemas centrales y persigue, pues eso, a la mayoría de conductores, que se puede pasar un día un poquito, pero que no somos el problema central de la circulación y de la mortalidad de las carreteras españolas, ¿eh?
Yo recuerdo un año que viajé mucho por razones laborales, tenía que viajar todos los días y vi cosas horribles en la carretera. Y cuando digo cosas horribles no me refiero a gente deprisa o a gente que te adelanta por la derecha. Me refiero a un señor sacando un palo por la ventana intentando tirar a un ciclista en una rotonda. Me refiero a un camión...
Eso es un degenerado.
Bueno, pero a un camión que en una zona de 50 se pegó al culo de mi coche, respetando yo la velocidad, porque él debía tener mucha prisa y me iba, no empujando, porque obviamente no me tocó, pero apretando y dando las luces. Hay muchísima gente que no ha debido pasar ningún tipo de test psicológico y que sin embargo está al volante. Es una situación muy compleja, porque hay despistes, hay accidentes, en la más pura acepción del término, y hay gente muy salvaje que no está para coger un coche. Y con todo eso tenemos que lidiar en las carreteras. Y eso es lo que se acentúa en épocas de salidas masivas, sí, como la que estamos viviendo ahora, y es obvio que la DGT tiene que hacer hincapié en todas las conductas posibles y meternos todo el miedo en el cuerpo posible, porque es verdad aquello que se decía o que se sigue diciendo: por correr a 20 o 30 kilómetros más del límite marcado, ¿qué ganas? ¿Media hora? ¿Y qué es lo que puedes perder?
Yo quisiera más agentes en las carreteras y menos radares.
También es verdad.
Y más rigor en los test médicos. Vamos. Que habilitan a la conducción. Yo creo que todos habéis compartido viendo a gente muy mayor o con unas facultades pues ya muy reducidas conduciendo el coche, bueno, pues como que quizá no sean lo más peligroso, es decir, que quizá sea más peligroso los jóvenes que empiezan a conducir y quieren correr. Pero bueno, eso sí que sería más fácilmente controlable. Yo creo que se están dando por bueno que pueden conducir gente ya con las facultades disminuidas, que no debería, que eso con un mínimo de rigor en el control médico se podría evitar.
Y se está produciendo otro fenómeno, ¿eh? Cada vez más conductores sin carné. Y eso también me parece que recientemente la DGT alertaba. Y no los controlamos, y están ahí, y cada vez más. Con lo cual es un conductor peligroso por sí, y que además nadie se hace... si provoca un accidente y genera consecuencias, pues puede hacer frente a las responsabilidades derivadas, no tienen seguros. Es un problema creciente sobre el que no se actúa.
Entonces habría que hacer como propone Eva... ¿Obligar a los conductores, antes de que se les dé el carnet, pasar un test psicológico?
No sé si me atrevo a tanto, pero algo habría que hacer, porque es verdad que hay mucha gente que es que no está capacitada mentalmente para seguir con un volante entre las manos.
Pues, todos los que tenemos carnet hemos pasado luego un psicotécnico, ¿no? ¿Qué os parece esa prueba?
Ahí quería ir yo.
Yo me toca renovar el año que viene, creo.
Eso lo quería tocar.
Yo que no suelo coger el coche, me caduca el año que viene. Creo que si se te pasa el plazo, tienes que volver a examinarte. Pero me parece, contado se eso. Tiene si, que si pasar no renuevas el carné,
un periodo de tiempo, creo sí. que sí. Creo que
pero
así
creo
es.
Que sí. Yo sí, el día sí, que me enteré, sí. vamos, me asusté. Bueno, vamos al psicotécnico.
Ya, que no,
no, no puedo, me caduca el año que viene. Vamos a hablar del psicotécnico, ¿no?
Yo no me pronuncio porque no recuerdo haberlo pasado, ¿eh?
Bueno.
yo tampoco.
Que no, has pasado el psicotécnico.
Sí, sí, el psicotécnico.
Que me saqué el carné de conducir y yo creo que no había psicotécnico.
Mi última renovación,
cada 10 años uno tiene que hacer el examen psicotécnico.
Que era una risa. Sí. Que era una risa. Y además, os voy a decir más. Mi padre, que ya falleció, y no en un accidente de coche, que no veía por un ojo y no oía por un oído, con 79 años le renovaron el carné de conducir por 2 años. Uh-huh. Este es el nivel de profesionalidad de los test que se hacen en este país.
De los psicotécnicos.
Conozco un caso de un familiar muy cercano, no voy a dar tampoco los datos, no sé, que alguien ate cabos. Bueno, pues que era una especie de pandillita, entre comillas, de conocidos del barrio, muy entrados en jubilación, uh-huh. y había un señor que todavía tenía el título y ejercía de médicos y que repartía el certificado entre todos sus amigos octogenarios y todos tenían su carné, pero vamos, sin lugar a dudas.
¿Conocéis a alguien que no haya pasado un test de estos, psicotécnicos?
Te estoy hablando.
No. Pero además hay fórmulas, supongo, que yo no, sinceridad, claro. Aquí estoy entrando en un terreno que no conozco, pero me imagino que una persona que no está en condiciones es un peligro siempre, porque hace no muchos años, no recuerdo si fue en España, la verdad, pero una persona mayor que se metió en una zona donde no debía, en lugar de pisar el freno, pisó el acelerador y lo que quiso evitar, lo que hizo fue potenciarlo, fue atropellar a mucha gente, ¿no? Pero podría haber limitaciones. Cuando nos sacamos el carnet de conducir, no te dejaban conducir o ir a más de una determinada velocidad porque se suponía que todavía no estabas capacitado para manejar
todavía,
el coche, ¿no? Pues lo mismo, para gente que tiene una determinada edad, pues por ejemplo, prohibirles, yo qué sé.
Pero incluso es más peligroso el que hace 7 años no ha cogido el coche y lo coge
también,
esta Semana
sí.
Santa, ¿no?
Claro,
que el que ha hecho prácticas en las autoescuelas.
Pero prever todos
días.
Los casos es imposible, pero seguramente sí que se le puede limitar el uso del coche en ciertos espacios. Yo qué sé, una persona muy mayor a lo mejor no puede ir por carretera, pero sí puede circular por ciudad, o al revés, no lo sé. Sí, los expertos tendrían que decidir,
pero
¿no?
Pero más allá de esos casos, yo creo que el índice de accidentes está en el mayor está en las carreteras secundarias, que es ahí donde tú nos hemos acostumbrado, afortunadamente, a conducir por una autovía o una autopista de 2, 3, 4 carriles, y cuando te metes en una carretera secundaria...
No sabemos adelantar,
con lo cual ahí es donde deberían ponerse todas las medidas y las restricciones de velocidad.
Los jóvenes sacan el carné, bueno, en Madrid, en Barcelona, supongo que igual, en Bilbao, en las grandes urbes donde están acostumbrados, autovía, autopista, circunvalaciones, semáforos, en efecto,
rotondas.
Tenemos una experiencia directa. Luego, cuando salen a la España real, a la España de las carreteras secundarias llenas de baches y con sus curvas y sus árboles en el medio, las pasan realmente mal. Es decir, esa experiencia que han podido tener un año, 2 años, que ya no están libres del límite de velocidad, luego cuando salen las carreteras de la mayor parte de España, pues tienen severos problemas. Es como si empezaran de nuevo, es decir, es más, tiene un exceso de confianza. Bueno, esto son anécdotas, pero sí. Todo se va juntando para este panorama que tenemos. Quiere decir que en Francia, en Alemania, en los países llanos, da igual la experiencia que no, pero conducir en España o en el norte de Italia es mucho más complicado, requiere más facultades que para moverse en las autovías, en las autopistas y en las carreteras de circunvalación de las grandes ciudades.
Esta semana, por cierto, hemos conocido un informe que dice que los jóvenes españoles cada vez tienen menos prisa en esto de sacarse el carnet, o sea, no están ahí deseando cumplir los 18 años para apuntarse a la autoescuela, sino que lo dejan un poco para más adelante.
Bueno, es que es un capital, es decir, lo que lo haya pasado yo lo de hace pocos años, que he tenido que pagar el carnet a mis hijos y me quedé impresionado por las cifras. Es decir, que un carnet puede costar, como no aprueben a la primera y tengan que dar muchas prácticas, se puede poner 1.000, 1.500 o 2.000 euros. Y casos es que se les da mal y les cuesta 3.000 euros sacarse el carnet de conducir. Eso se ha disparado.
Y en esto también depende de la ciudad. No es lo mismo Madrid, Barcelona.
Ah, no, claro, ese es un problema en Madrid, en Barcelona o en Bilbao. Pero claro,
pero no vale igual, no vale igual en clase práctica.
Bueno,
vale igual tampoco el psicotécnico.
Los más torpes se van luego a examinar a Ávila y a Segovia, pero ahí en principio tienen menos problemas que para circular por Madrid.
Nada como el servicio militar para sacarte el carnet de conducir.
Sí, con un carro de combate.
No, pero te sacabas el carnet y de camión y de no sé cuánto.
¿Ayer dónde te lo sacaste?
No. Bueno, yo cuando hice la mili ya tenía sacado el carnet de conducir.
Ajá.
Pero bueno, era una de las prestaciones que tenía el servicio militar, ¿no?
¿Qué recuerdos tiene Rafa de Ribó de su primera clase de conducir?
De mi primera clase, uy, que el profesor me explicó muchas historias. Es realmente una persona apasionante porque había participado en la fundación de una estación de esquí. Yo creo que, caramba, al final, más que la experiencia de conducción, estas cosas te me recuerdan, en fin, las personas...
¿Qué es más fácil, conducir por Madrid o por Barcelona?
Mira, por Barcelona. Sí, 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 la verdad.
Para de Barcelona. Argumentalo, Rafa.
Sí, no,
esquivando bicicletas.
No, la organización.
Bueno, bicicletas y
bueno, monopatines y
monopatines sketch, y motos. Hay, sí, muchísimas motos en Barcelona. No, a ver, yo creo que es muy fácil. Más allá de los tópicos, Barcelona es una pequeña gran ciudad, con lo cual hay muchísima menos densidad de tráfico, obviamente. Y en cambio, Barcelona tiene una área metropolitana mucho más densa y todo lo que se llama la área primera. Lo que pasa es que es un tráfico que, conduciendo por el centro, no ejerce presión. Yo creo que el centro de Madrid es mucho más denso y hay mucho más tráfico, y simplemente por eso pues es un poco más complicado, pero vaya, no tampoco sin muchos más problemas. Barcelona, desde este punto de vista, se queja mucho, como todas las ciudades. Todo el mundo se queja del tráfico, sin embargo, yo creo que no tiene mucho motivo. También la crisis ha hecho mucho, ¿eh? Es decir, yo creo que el tráfico hace 10 años era mucho peor, y en cambio en estos momentos pues ha bajado la movilidad. Hay nuevas opciones de movilidad, comentabas lo de los jóvenes, cada vez tienen menos urgencia para coger el coche, entonces, porque tienen más opciones.
Claro.
Y con lo cual pues esto también va aligerando un poco la presión de conducción, y a lo mejor porque tengo más hábito, pues, a lo mejor eso también influye.
¿No echáis de menos esa imagen de Madrid casi sin coches que vemos en las películas españolas de los años 60, de 70, de Paco Martínez Soria, el centro de Madrid, Cibeles, incluso el tranvía, ¿no? Por la Gran Vía.
Yo he hecho en falta la falta de tráfico en todas partes. El coche es evidentemente un elemento de libertad y de progreso, no me cabe la menor duda, pero esta dependencia, coche-dependencia que tenemos, sobre todo en el centro de las ciudades, me parece una catástrofe.
Pues
no solamente ecológica, también humana.
Pues yo estoy encantado con ir en el coche a todas partes. Vas escuchando la radio y vas estupendamente.
Además dicen, y es verdad, que cuanto más pequeña es la ciudad, más, o un pueblo incluso, más coge la gente el coche.
Bueno, claro, porque el servicio de transportes normalmente no es tan bueno. Aquí en Madrid tenemos un servicio de transportes en el centro que es excepcional.
Y además, ¿cómo los jóvenes van a tener prisa en sacarse el carnet cuando tenemos un abono joven transporte que vale 20 euros al mes? Es que,
bueno, pero también quieren coger eso, los cities y los nuevos vehículos eléctricos. No,
pero para eso hace falta carnet.
Para
carnet, muchas, claro, sí.
Para eso hace falta carnet. Eso también les
y los monopatines
eso,
también.
Los monopatines, yo creo que eso no acaba de arrancar, en fin, porque es físicamente imposible, pero bueno, todo es andar.
A las 9:52 saludamos ya a José María del Toro. José María.
Buenos días, David. Le dices a mi hijo mayor lo del coche cuando le cojas, ¿eh?
Que se cambie al abono transporte.
El abono,
¿no?
Transporte, el sí lo tiene también, pero le dices lo del coche de mi parte.
Eso lo
igual a ti te hace un poquito más de caso.
Lo tiene el salpicadero puesto.
¿Pero tu hijo se paga la gasolina o se la pagas tú?
Se la paga él, sí.
Ah, bueno. Pues ya está, por dejar
un avance.
Es un avance.
O sea que no ves el coche, lo coge él y ya te olvidas del coche.
Si paga la gasolina, tiene un buen trabajo, ¿eh? Porque se ha puesto un récord.
No. Esto último no se cumple, Rafa. Pero bueno.
Bueno,
se la paga con lo que tú le das, vaya.
Hablamos de deporte.
Sí. Esto también es un deporte, ¿eh? Pero bueno, vamos, sí, con el Barça, con el Ajax, con la Liga de Campeones. Estamos ya en los semifinales de la Liga de Campeones. Hay dos equipos clasificados. El Barça, que le metió 3-0 al Manchester United anoche, comenzó el partido con suspense, con un larguero de Rashford nada más empezar, pero apareció Messi, hizo el primero, volvió a aparecer Messi, De Gea se equivocó gravemente, 2-0 y partido resuelto. Luego llegó el 3-0 de Coutinho, ya en la segunda parte. El Barça se enfrentará en semifinales al ganador del Oporto-Liverpool de esta noche. 2-0 para los ingleses en el partido de ida. Y en el otro encuentro, el jugado en Turín, Cristiano dijo adiós a la Liga de Campeones después de 8 participaciones consecutivas en las semifinales de la competición. Perdió 1-2. Fue mejor la Juve en la primera media hora de partido. Se adelantó con un gol de Cristiano de cabeza, pero en el 33, en la primera aproximación de los Ayasi, echa la portería rival, empató Van de Beek. Y en la segunda parte, en un cabezazo de Lich, el central capitán del Ajax, con solo 19 años, anotó el tanto de la victoria. Muy superior en la segunda parte el Ajax, que es la gran sorpresa de esta Liga de Campeones. Ya se cargó al Real Madrid y ahora lo ha hecho con la Juventus. Van a semifinales y se enfrentarán contra el ganador de la eliminatoria entre el City y el Tottenham, que se disputa esta noche. 1-0 para el Tottenham en el partido de ida. El Ajax vuelve a semis 22 años después. No lo hacía desde 1997. Además de la Champions, hablaremos de Joao Félix, el joven portugués de 19 años del Benfica, que es la nueva sensación del fútbol europeo, el Real Madrid interesado en su contratación. Solo hay un pequeño problema, o un gran problema. Piden 120 millones de euros, un precio desorbitado para un jugador tan joven que está en su primera campaña en la élite. Estaremos en Vallecas con Tito, con el lateral del Rayo. El sábado tienen una finalísima contra el Huesca, de esas que dicen si te quedas o no en primera división. Y en Getafe con el uruguayo Leandro Cabrera. El domingo hay un partidazo en Getafe, Getafe-Sevilla, para luchar por la cuarta plaza. La gran cita del Deportivo de Madrid no es de fútbol, es de baloncesto. A las 9:15 en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos, primer partido de la serie de cuartos de final. Hoy, primer partido, el viernes otra vez en el Palacio, segundo partido, la semana que viene, martes y jueves, tercer y cuarto partido en Atenas, salvo que no fuera necesario el cuarto porque alguno de los dos hubiera ganado los tres primeros compromisos. El gran peligro de los griegos, Kalates, el base del Panathinaikos, y no está Jul, que está lesionado, favorito el Madrid. Y hoy entra Rafa Nadal en participación en Monte Carlo, comienza la gira de tierra batida, donde es el auténtico líder indiscutible, se enfrenta a otro español, en este caso a Roberto Bautista.
Así. Gracias, José María. Con Ángel Collado, Eva Orue, Rafa de Ribot y Javier Fernández Arribas hemos comentado para ustedes la actualidad de esta mañana de miércoles. Una pausa y seguimos.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9, arrancamos el playoff de cuartos de final de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Antes de acabar esta primera parte de Buenos Días Madrid, miramos a la previsión del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
¿Cómo va esa bolsa de aire frío, esa borrasca, Antonio López? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues entrando por el oeste de la península, de momento aquí vamos a tener una mañana soleada, veremos cómo las nubes van en aumento y a última hora de la tarde, ya primeras de la noche, podrían empezar a dejar algunas precipitaciones. No serán muy significativas, al menos en la jornada de hoy. Lo que estamos notando es que han subido las temperaturas de madrugada, se nota el efecto del viento del sur y hoy subirán las máximas, ya no solo por el calentamiento del sol de la mañana, sino por ese viento caliente de sur que hará disparar los termómetros cerca de los 25-26. El cambio drástico lo notaremos mañana, ya con lluvias especialmente intensas, fuertes, esta madrugada y durante la mañana de mañana, día de Jueves Santo. Y las temperaturas, pues si hoy alcanzamos 25-26 con facilidad, mañana justo la mitad. Es decir, que el descenso va a ser muy importante. El viernes vamos a seguir con esta situación parecida.
Estaremos muy pendiente a ese pronóstico del tiempo en los próximos días. Gracias, Antonio.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Si se van a poner en ruta, ya saben, no dejen la sintonía de Onda Madrid porque les contamos la previsión del tiempo, el estado del tráfico y un montón de cosas más a partir de estos momentos con Nieves Ortiz. Nieves, buenos días.
Buenos días, sí, sobre todo también cómo afecta, ¿no?, esa huelga de los controladores de seguridad que sigue viva en el aeropuerto de Barajas, hasta donde vamos a volver, que ya sé que tú habías hecho una primera conexión para saber, ¿no?, de qué
hemos
manera
estado,
está,
sí,
afectando, ¿no?, a la gente. Vamos a hablar con una portavoz del comité de huelga de este colegio, activo. Vamos, sin duda, a ir actualizando también, como bien dices, la previsión del tiempo, mirando a esas procesiones que tienen lugar esta tarde. Vamos a ver las previas de la procesión de los gitanos, uh-huh. Así que estaremos allí también con Gloria García Talavera, pidiéndole a todos que no llueva, que no llueva.
Y atentos a Telemadrid, porque este año no solo da las de la capital, sino la de otros municipios, que para eso es la televisión autonómica. Lo dejamos aquí. El lunes ya vuelve Colmenarejo a partir de las 6 en punto de la mañana. Disfruten de estos días. Seguirán puntualmente informados en nuestros boletines y programas informativos. Disfruten y, sobre todo, descansen.